De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, bienvenidos a esta casa, a esta sintonía, en el miércoles 18 de septiembre de 2024, un día en que las preocupaciones de los españoles, sus preocupaciones, las mías, esto siempre según el último barómetro del CIS de Félix Tezanos, difundido hoy, que nos dice que las preocupaciones de los españoles han cambiado, el paro ya no es la mayor preocupación, ya no. Eso no quiere decir que haya desaparecido el paro, ni mucho menos. Ni que vaya a desaparecer, ni que vaya a quedarse en algo estructural y simbólico, como ocurre en otros países. Y en países no muy lejanos, por cierto. No. Eso quiere decir que la nueva preocupación pesa todavía más que el paro. Lo que la ha desbancado lo hace quizá influido por los centenares de inmigrantes que intentan cruzar el Tarajal de manera ilegal, que arriban a las costas de Canarias, menores que vagan por unas calles que les son del todo ajenas cuando no están en los centros de menas, una reforma de la ley de extranjería que se tumba y en la que no se alcanza consenso porque se está más pendiente de tumbar los argumentos del otro, no de rescatar. Las broncas en el Congreso, hoy ha habido otra, luego lo escucharemos. Quizá todo esto influya para que la inmigración sea hoy la primera preocupación de los españoles. La inmigración como fenómeno, no los inmigrantes, que escucharán muchas cosas, oportunistas, discursos oportunistas. El inmigrante, el que viene de fuera, no es, al menos según el CIS de Tezanos, no es el que preocupa a los españoles. No es el señalado, es el fenómeno de la inmigración, el cómo tratarla, el cómo gestionarla. Hace 3 meses era la novena preocupación, hoy es la primera. Y por supuesto, ya que le preocupa a ustedes, a los españoles, a los madrileños, queremos preguntarles a los protagonistas y también a quienes trabajan con ellos día tras día. Maite López, ¿con quién has estado primero hoy? Buenas tardes.
Hola Jesús, muy buenas tardes. Pues como queríamos preguntarle a los madrileños, hemos venido a uno de los barrios, una de las plazas más multiculturales de Madrid. Estoy en la plaza de Tribunal, justo a 2 metros de la salida del metro. Hemos querido emular esa pregunta que tú decías, la que le han podido hacer a muchos madrileños, a muchos españoles. La pregunta era una pregunta muy directa. Le preguntaban cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España. Y parece, según nos informa, según dice este informe, que uno de cada tres españoles, casi el 31%, ha contestado que ese problema es la inmigración, según este barómetro publicado por el Centro de Investigación Sociológicas. Así que nosotros en este caso, he decidido hacer esa misma pregunta, así casi de forma improvisada y al azar, para ver qué nos contestaban esta tarde los madrileños. Así que, si te parece, vamos a escuchar qué nos decían.
Buah, es que yo creo que es sobre todo redes y noticias, porque nos dan como muchísima información y muchas veces falsa, ¿sabes? Y la gente tiende a creérselo y no es verdad.
Si hubieras sido una de esas personas a las que llaman y preguntan ¿cuál es tu principal problema? ¿Cuál sería?
El precio del alquiler. O sea, pero definitivamente el precio del alquiler, que lo bajen ya o que explote la burbuja o que pase algo, porque es que está imposible. Imposible.
Perfecto, ¿y tú?
Sí, sobre todo eso, el precio del alquiler y bueno, sobre la situación que preguntabas recién también. Es verdad que muchas veces los inmigrantes vienen en ciertas condiciones, ¿vale? Porque el sistema también está saturado de que la gente entre al país, porque las inmigraciones a veces vienen por problemas del país de donde vienen justamente. Está todo saturado, la gente tiene que trabajar ilegalmente, terminan en situaciones de ilegalidad, se concentran en ciertos barrios, que es cierto que a veces terminan siendo peligrosos, pero no es que por ser un inmigrante igual le vayas a quitar el trabajo a nadie ni nada por el estilo.
la vivienda. Jesús, hemos preguntado, algunos nos querían contestar, otros no querían que les grabáramos, claro. Pero de todos los madrileños a los que le hemos preguntado, sobre todo si eran jóvenes, su primer problema era la vivienda, el precio de la vivienda, el precio del alquiler, no ser capaces de poder irse de casa sin ayuda de los padres. Primero la vivienda y segundo algo que nos decían, que escuchábamos en este, en estos testimonios también, que decían la sobreinformación. Decimos que la inmigración es un problema porque lo escuchamos continuamente en los medios de comunicación, muchas veces, decían las redes sociales, que se ha convertido también en una fuente de información peligrosa muchas veces, las redes sociales, la sobreinformación, pero lo que le cuestiona, lo que le preocupa a los madrileños esta tarde, sobre todo, es el precio de la vivienda.
Gracias, Maite López. No sé por qué sospechar que el CIS de Maite López quizá haga sentir más al oyente cuando le haya escuchado ahora mismo, que revela que lo que le preocupa a los madrileños es el bolsillo, al final, el bolsillo y un derecho fundamental y constitucional, por cierto. Recuerden cómo la vivienda, antes que la inmigración, como asegura el CIS, no solo de los madrileños, sino de todos los españoles, que ya saben que es en ámbito nacional. En cualquier caso, el pulso de la calle lo ha tomado nuestra compañera Maite en la cuestión de la inmigración, que también, obviamente, ha estado presente en el Congreso. Hemos tenido bronca precisamente allí, en la Cámara Baja, a propósito de la distribución de los menores no acompañados, dimes y diretes de gobierno regional y oposición sobre precisamente el centro de Menas que quiere abrir allí la Comunidad de Madrid, en Fuenlabrada, en la Cantueña. Javier Lambán, secretario general del PSOE aragonés, se juega una nueva multa tras romper disciplina de voto. Consejo de Gobierno Regional, José Luis Martínez Almeida en esta casa, en Onda Madrid, en el Buenos Días Madrid, pronunciándose sobre la anulación de la zona de bajas emisiones. Mucho que contar, una persona para hacerlo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Lo primero hasta ahora es actualizar la información de tráfico. Nos vamos hasta la DGT para comprobar cómo está la circulación en las carreteras de la región. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Está generando más de 2 kilómetros de retenciones en este punto, así que precaución en esta A2. Al margen de este incidente encontrarán complicaciones en el acceso por la A1 en Las Tablas y también en la A2 a su paso por Canillejas y también en el acceso a la M30 y ya de salida por la A3 en Rivas hacia Madrid, A4 en Pinto y ya en la A6 en el entorno de Aravaca. Por último, complicaciones en la M40, especialmente en los tramos de Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Villaverde y Mercamadrid hacia la A4, Ciudad de la Imagen, sentido A5, y ya Pozuelo de Alarcón, Valdemarín y Túneles del Pardo, todo ello en dirección a la A6.
Buscamos también la previsión del tiempo para las próximas horas con Sara Valle.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora en lo meteorológico destacamos que ya están entrando algunas precipitaciones por el extremo sureste de la región, afectando de forma débil en estos momentos a Estremera, Carabaña, a puntos, como decimos, del sureste de la Comunidad de Madrid. Y durante las próximas horas estas lluvias irán a más. De hecho, en el caso de la sierra, durante la próxima madrugada podríamos tener precipitaciones puntualmente intensas. Y de hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha estimado oportuno activar desde las 6 de la tarde y hasta las 3 de la madrugada los avisos por lluvias puntualmente intensas. El mayor grueso de precipitaciones, sin embargo, llegará mañana jueves, pudiendo ser localmente más fuertes en zonas del centro y sur de la Comunidad de Madrid, aunque por lo general serán lluvias, valga la redundancia, generalizadas. Así que por delante una mañana de jueves desapacible, con lluvias a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid y de hecho mañana desde las 2 de la tarde y hasta las 11 de la noche los avisos por precipitaciones serán extensivos a toda la Comunidad de Madrid. Además, estas lluvias traerán consigo un descenso de las temperaturas que nos dejará ya los termómetros por debajo de los 25 grados.
El enfoque en Onda Madrid.
Se lo contaba Jesús Clemente para abrir este espacio informativo, para abrir el enfoque. La inmigración no solo aparece como el problema que más preocupa a los españoles, según el CIS, sino que también sigue siendo un arma arrojadiza entre los partidos políticos. Hoy la Fiscalía ha solicitado que se suspenda el protocolo del gobierno canario sobre menores migrantes, ya que a su juicio los aboca al desamparo al entender que los nuevos trámites que ha fijado el gobierno que preside Fernando Clavijo vulneran los derechos de los menores, especialmente la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño. El anuncio del CIS tiene sus matices, ya que mientras la migración como problema pasa del noveno puesto al primero solo en los meses de verano, la migración como problema que afecta de forma personal se sitúa en el quinto puesto. Además, hoy ha visitado Canarias el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, quien se ha reunido con Fernando Clavijo y ha comprometido nuevos recursos económicos valorados en 14 millones de euros y un refuerzo de la presencia de la Agencia Europea de Asilo para mejorar la atención a los niños refugiados y también un incremento de la presencia del Frontex, un extremo que eso sí debe ser negociado con el gobierno central.
Abrimos una nueva puerta de financiación europea a través del Fondo Europeo del Desarrollo Regional, que normalmente no está previsto para financiar gasto de migración, pero lo hacemos excepcionalmente para la situación actual.
Y entre unas cosas y otras, la noche nos ha dejado a otras 500 personas que han tenido que ser rescatadas para que pudieran llegar a salvo a las costas de Canarias. No dejamos la migración, pero ahora hablamos de La Cantueña, el centro del Ayuntamiento de Fuenlabrada que está cedido a la Comunidad de Madrid por parte del consistorio de esa localidad. La comunidad está llevando a cabo obras para convertirlo en un centro de acogida de menores migrantes, a pesar de la oposición del consistorio. También se opone la oposición de izquierda, sobre todo Más Madrid. Su portavoz, Manuela Bergerot, lo ha visitado.
Un lugar que se parece más a una cárcel para niños y niñas que en ese lugar que necesitan realmente para poder garantizar la integración y la participación en sociedad de estos niños y de estas niñas. Un lugar que bueno, no se puede garantizar esa integración porque es un polígono industrial.
Unas declaraciones que ha respondido el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García.
No nos tiene que venir Más Madrid a dar lecciones. Por supuesto que nuestro modelo es que luego los menores puedan estar en familias y en otros entornos. Es un centro de primera acogida. Y me parece cuando menos insultante que llamen a ese centro una cárcel para menores, un centro que va a tener menos de 100 plazas, cuando estamos viendo cómo en Alcalá de Henares el propio gobierno del que forma parte Sumar y Más Madrid ha creado un centro de más de 1.500 inmigrantes.
Miramos ya la actualidad de la capital. Resuenan todavía las consecuencias de la decisión judicial que anula las zonas de bajas emisiones por falta de motivación económica en la ordenanza del ayuntamiento. Esta mañana, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha visitado esos estudios, los de Onda Madrid. Ha garantizado que se van a hacer los cambios necesarios en la ordenanza para que cumpla con los requisitos judiciales. También ha certificado que tanto Madrid 360 como las zonas de bajas emisiones siguen activas y ha aprovechado para criticar tanto a Vox como a la izquierda. Raquel Ruiz.
A priori, ya está que los servicios jurídicos estudian a fondo las sentencia, el alcalde entiende que la anulación responde a un defecto formal y por lo tanto el fallo se podría revocar. Aclaración de Almeida aquí en los micrófonos de Onda Madrid.
En este caso lo que dicen es que desde el punto de vista económico no hemos justificado suficientemente el impacto que puede tener. Es un defecto formal, es un defecto que se puede subsanar y que nosotros vamos a trabajar en su caso para poder subsanar porque queremos cumplir la ley siempre en toda su extensión.
Insiste Almeida en que la sentencia no cuestiona los resultados obtenidos con la zona de bajas emisiones, un modelo que confronta con las políticas de la oposición.
Frente al negacionismo de Vox, que no hay nada que hacer, y el histerismo climático de la izquierda, de que nunca es suficiente y que la economía hay que sacrificarla, aquí hay un modelo propio que ha funcionado y con el cual tenemos que trabajar.
30 días tiene ahora el ayuntamiento para recurrir las sentencias y finalmente los servicios jurídicos así lo aconsejan.
La visita del alcalde a Onda Madrid ha servido para repasar otros asuntos candentes de la actualidad de la capital con Javier Fernández Mardomingo, el director del Buenos Días. Entre esos asuntos están las molestias que generan los grandes eventos que se suceden en la capital de forma prácticamente constante o la construcción del crematorio junto al tanatorio de la M40, asuntos sobre los que el alcalde ha dado una de cal y una de arena.
Y respecto a los nuevos eventos que se están planteando, también lo digo, vamos a tener un carácter muy restrictivo respecto de esos nuevos eventos que se quieran celebrar en esta ciudad, que se quieran celebrar en la vía pública y que generan esas afecciones, porque tenemos la convicción de que, obviamente, para garantizar la comodidad, el descanso y el bienestar de los madrileños, no cabe mucho más en estos momentos en las calles de Madrid. A mí no me gusta ese crematorio, ni quiero ese crematorio. Lo hemos confrontado en términos políticos y en términos judiciales. Y en términos judiciales, ya está. Nos han dicho eso, no podemos hacer otra cosa.
Y buenas noticias para los vecinos del Paseo Imperial y de Canillas, ya que dos sentencias que ha firmado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 han anulado las licencias con las que contaban las cocinas fantasmas ubicadas en los números 6 de ese Paseo Imperial y en el número 18 de la calle Canillas. Las considera no adecuadas a derecho. El Ayuntamiento aún no ha hecho una valoración en detalle de las sentencias que de momento son aplaudidas por los vecinos.
Estamos muy satisfechos con las dos sentencias porque vienen a darnos la razón. Esta actividad es una actividad industrial que requiere un estudio medioambiental previo y necesita que algún funcionario revise la concesión de estas licencias por la envergadura que suponen.
Es miércoles 18 de septiembre y, como es habitual, se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. José Frutos nos cuenta lo más importante.
La Comunidad de Madrid ha invertido este año 2.440 millones en mejoras del metro. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha informado al Consejo de Gobierno sobre esos fondos y sus destinos concretos: transformación digital, automatización, renovación de equipamiento y mejora de instalaciones.
El objetivo de esta inversión es atender la demanda de los madrileños de transporte público y garantizar la máxima eficacia de un servicio que tiene la calificación de infraestructura crítica.
El metro aumenta sus usuarios, según el consejero, también por el deterioro de las cercanías.
Del millón de viajeros al mes que han abandonado cercanías, el 60% recurren a los autobuses interurbanos que gestiona la Administración Regional, el 20% a metro.
En vivienda, el Consejo ha aprobado la inversión de 47,3 millones para aumentar con 175 pisos más el parque de vivienda social en régimen de alquiler. También aumento de los fondos para la contratación y formación de jóvenes hasta llegar a los 18 millones y medio y ampliación de las ayudas a la dependencia, 6 millones más ante el aumento de solicitudes.
Abrimos la página de obras en la capital. La Plaza de Colón busca ideas para transformarse completamente y dejar atrás el aspecto árido y desértico que muestra hoy por hoy. Mar García.
Para Colón se buscan ideas y sabremos cómo será la nueva plaza antes de que acabe la legislatura. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Eso es uno de los lugares de Madrid que hay que pensar y que hay que repensar en estos momentos, que es un lugar emblemático, que forma parte de lo que es el centro de la ciudad en estos momentos. Antes de que acabe la legislatura, confío en que habremos lanzado ya el concurso y tendremos una propuesta ganadora para poder acometer la reforma de la Plaza de Colón.
Concurso de ideas desde el Colegio de Arquitectos, su decano, Sigfrido Herráez.
Es muy importante que se pueda vivir a 45 grados en una plaza, en una calle, y a menos 10 grados. Y Madrid tiene menos 10 grados y 45 grados. No podemos seguir exigiendo que en plazas sin sombra, pues efectivamente, se pretenda que en pleno verano haya actividad o vida.
Diseñar una nueva plaza de Colón antes de 2027.
Miramos ya la actualidad nacional y lo hacemos con la sesión de control que se ha llevado a cabo en el Congreso, la primera del curso político que ha contado con Pedro Sánchez. Las críticas al gobierno han girado principalmente en torno al plan de acción por la democracia aprobado ayer en el Consejo de Ministros. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha arremetido contra el plan de acción para la democracia. El líder del PP ha acusado al presidente de tener una concepción bananera del poder. Pedro Sánchez ha evitado hablar de su iniciativa y ha atacado al Partido Popular por su labor de oposición.
Dicen que usted es el gran jefe. Usted ya ha respondido cómo va a iniciar el curso político, con una ofensiva contra jueces, periodistas y medios de comunicación. Ha pasado de tener problemas con la verdad a tener problemas con los que la cuentan. Censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco.
Cambia el chip, señoría. Mire, usted no es presidente del gobierno porque no quiera, sino porque los españoles le dijeron que tenía que continuar en la oposición al menos 4 años. Por tanto, cambie el chip, señoría. Quedan 3 años de legislatura. Hay gobierno para largo. Abandone esa oposición avinagrada y arrime el hombro en el interés de España.
Ambos se han enzarzado también por el Banco de España.
Que lo afrontamos siempre con más ganas que el anterior. ¿Y sabe por qué? Porque los datos nos avalan. Ayer, el Banco de España eleva las previsiones de crecimiento económico al 2,8% este año.
No, no, no ha sido el Banco de España, ha sido el señor Escrivá el que ha incrementado la previsión de crecimiento. Bueno, vamos a ver si acierta fin de año o usted acaba de contratar a un señor Tezanos bis.
Feijóo ha echado en cara a Sánchez que no tenga presupuestos, el cupo catalán y su inestabilidad parlamentaria. El jefe del Ejecutivo ha presumido de sus políticas y ha defendido que son el gobierno del diálogo.
En los pasillos, los comentarios de los parlamentarios versaban principalmente sobre lo ocurrido ayer a última hora de la tarde en el Congreso. Junts decidía votar en contra de la toma en consideración de la proposición de ley que buscaba regular los alquileres de temporada y las habitaciones. Un proyecto legislativo que había propuesto principalmente los grupos de izquierda y que iba a salir adelante ya que Junts se iba a abstener. Esto ha provocado el enfado entre la izquierda por la actitud del grupo independentista. Pachi López, PSOE, Íñigo Rejón, Podemos.
Serán ellos los que tendrán que dar cuenta de sus incongruencias, ¿no? Porque si 5 minutos antes iban a votar una cosa y luego votan en contra y ponen excusas.
Cada grupo parlamentario decide el sentido de sus votaciones y puede decidir lo que quiera votar. Pero cuando acuerda algo, es importante mantenerse fiel a la palabra dada, a la palabra acordada. Porque si no, una fuerza política pierde toda credibilidad.
Pero claro, el portavoz de Junts, Josep Maria Cruzet, desde su escaño, ha dejado claro lo que le espera al gobierno.
O compleixen els acords o derrotes parlamentàries.
Lo más importante de la jornada en el Congreso ha sido la presentación en sociedad del acuerdo de la ley ELA. Han sido muchos años, quizás demasiados, en alcanzar un acuerdo que va a beneficiar a 4.000 personas en todo el país. Han estado presentes todos los partidos políticos, salvo Vox, pero el protagonismo del acto ha sido para las asociaciones de enfermos. Paloma Nolasco.
Inusual que los partidos alcancen el consenso en el Congreso. Hoy ha sido una excepción, firma de un acuerdo en el que prima el interés general. Fernando Martín, presidente de la Confederación Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Este es un texto de consenso absoluto. No olvidemos que es una verdad humana, no es una verdad ideológica. Por eso responde a lo que nos une, y nos une el ser seres humanos. Por ello, animamos al resto de grupos que apoyen, que sabemos que así será.
El texto recoge las aportaciones realizadas por los afectados, como la atención 24 horas en estados avanzados de la enfermedad, la agilización de los trámites de revisión del baremo de dependencia y que la norma sea también específica para otras enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad. Previsiblemente, el Pleno del Congreso aprobará la ley ELA el 10 de octubre, una fecha muy esperada por las 4.000 personas que padecen esta enfermedad en España.
Y de vuelta al Centro de Investigaciones Sociológicas, el baremo de este mes incluye, como es habitual, la intención de voto de los españoles. Unos datos que nos detalla Enrique López.
La fotografía que deja el CIS, elaborado a partir de 4.000 entrevistas realizadas entre el 2 y el 6 de septiembre, es clara. Suben PSOE, Sumar y Vox, mientras bajan PP y los socios del gobierno de coalición. Lo peor, los populares caen 1,7 puntos. De celebrarse hoy elecciones, obtendrían el 28,5% de los votos frente al 33% que lograría el PSOE. Según el organismo que preside José Félix Tezanos, a los socialistas no les pasaría factura, ganan de hecho una décima respecto a julio, la financiación específica para Cataluña ni la nueva fuga de Carles Puigdemont. La tercera fuerza más votada sería Vox, que sube un punto hasta el 13,1%, lo mismo que gana Sumar, cuarta fuerza, que obtendría el 7,8% de los votos. Podemos cae hasta el 3,6% y el partido de Albise Pérez, se acabó la fiesta, rozaría el 3%. Cabe destacar de este CIS de septiembre la inmigración que ha desbancado al paro y se ha convertido en el principal problema para los españoles.
Noticias económicas con Sergio Rodríguez.
Comenzamos por lo más inmediato. El Congreso ha rechazado el plan de Vox para eximir a los españoles del IVA al comprar una vivienda y reinvertir en otra vivienda habitual, siempre que sean por parte de un español. Ha sido con la excepción del PP y Unión del Pueblo Navarro. Y como avanzamos ayer, se ha firmado un nuevo acuerdo sobre las pensiones, rubricado por el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos. Hay cambios en la jubilación. Mejora la compatibilidad entre la pensión de jubilación con el trabajo y la posibilidad de una jubilación flexible y da más papel también a las mutuas en algunos tratamientos como las bajas traumatológicas. El presidente del Gobierno ha destacado estas tres coberturas del pacto con los agentes sociales.
Mejora la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Protege a los trabajadores y trabajadoras con ocupaciones más duras, peligrosas, con nuevos coeficientes reductores de la edad de jubilación. Contribuye a aprovechar mejor los recursos de las mutuas, con el fin de recuperar la salud de las personas trabajadoras.
Y el Instituto Nacional de Estadística ha hecho dos revisiones de los datos del Producto Interior Bruto de años anteriores. A saber, la economía española creció un poco más que el año pasado, dos décimas más. Eso hace que la relación de la deuda pública sobre el PIB se rebaje en casi tres puntos. Y bueno, la recuperación, en definitiva, de la pandemia fue mejor de lo que se había estimado inicialmente. Supone casi un punto más. Y en pleno debate sobre la reducción de jornada laboral a las 37 horas y media, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que esto, las 37 horas y media, es un paso solo en un camino que debe llevar a 32 horas semanales, es decir, cuatro días de trabajo a la semana.
Un acuerdo de reducción de materia del tiempo de trabajo, compañeros y compañeras, que yo también os quiero decir claramente que no es nuestro objetivo final. Las 37 horas y media para nosotros es un paso en un camino que nos tiene que llevar en no mucho tiempo a las 32 horas semanales de trabajo, cuatro días de trabajo a la semana. Ese es el objetivo que tenemos las organizaciones sindicales.
Y en la bolsa, el IBEX 35 cae un 0,16, se ha situado en los 11.684 puntos.
Y además, en poco más de media hora conoceremos la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Información internacional con Marian González.
La crónica internacional nos lleva hasta Líbano en una nueva ola de ataques a los walkie-talkies de miembros de Hezbollah. Este nuevo ataque, el segundo, se ha producido en varias regiones del país y al menos 9 personas han muerto y más de 100 personas han resultado heridas. En Portugal, los incendios que afectan al país desde el fin de semana dejan ya 7 muertos y cerca de medio centenar de heridos. En total hay 65 focos con mayor incidencia en la zona norte y centro del país. El gobierno ha decretado el estado de emergencia hasta mañana. Para hacer frente a la situación en Portugal, España ha enviado a 230 bomberos de la Unidad Militar de Emergencias. Italia y Francia también prestan ayuda a nuestro país vecino.
Sepan también que el Senado ha aprobado hoy una moción a instancias del Partido Popular, de manera que el opositor Edmundo González ha sido reconocido como presidente electo por parte de la Cámara Alta, una decisión que no tiene ninguna vinculación más allá de una declaración meramente formal por parte del Senado. Nosotros volvemos a las 8 de la tarde con toda la información en el enfoque, con la dirección de Jesús Clemente. Hasta entonces disfruten del enfoque del deporte con Nacho Aranda.